Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Viernes 24 de febrero de 2017, pasan unos minutos de la 1:30. Estamos en el Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres. Este programa lo hacemos posible Feliz Aceituno, Luis Arroyo, Jesús Luis Viñas, Miguel Ángel Mena, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de la nueva edición del Misal Romano y tendremos como invitado al doctor don Manuel González Corps, sacerdote de Madrid, profesor de la Facultad Teológica de San Dámaso. Antes de entrevistarnos con él y de que nos cuente de qué va esto de la nueva edición del Misal Romano, como siempre, Luis y Lorena nos traen las noticias de la semana.
Diego Zambrano, encargado del sermón de las siete palabras.
La Unión de Cofradías de Cáceres ha dado a conocer esa primera cita para Cuaresma, el sermón de las siete palabras a cargo de don Diego Zambrano López, vicario general de la diócesis de Coria Cáceres. Será el sábado 4 de marzo a las 7 de la tarde en la Concatedral de Santa María en Cáceres.
Certámenes del seminario.
Un año más se ha convocado el certamen de dibujo, redacción y fotografía del seminario diocesano, una idea para hacer llegar a catequesis, grupos y aulas la cultura vocacional. En el certamen de dibujo pueden participar alumnos de tercero y cuarto de primaria, en el de redacción de quinto y sexto y en el certamen de fotografía los jóvenes de bachillerato y secundaria. El plazo de presentación de obras está abierto hasta el 24 de marzo a la 1:00 p.m. Las bases completas las encuentras en la web diocesana y en seminariocaceres.es. El primer premio de las tres categorías será una tablet de 7 pulgadas. Los ganadores serán públicos el próximo 29 de marzo.
Experiencia de jóvenes con la vida contemplativa.
Los jóvenes de nuestra diócesis están viviendo una experiencia especial, los cenáculos, que comienzan con la celebración de la Eucaristía para posteriormente pasar al locutorio donde se hace un pequeño descanso, que da paso a un periodo de conversación con las religiosas. Les cuentan su día a día, la llamada de Dios y responden a sus preguntas sobre la vida conventual. El primer cenáculo fue con Obra de Amor en diciembre y este mes de febrero con las Hermanas Clarisas de San Pablo.
Lunes culturales en Coria.
La vicaría de la zona norte de la diócesis organiza en Coria una vez al mes una actividad denominada Lunes Cultural en la que se profundizará en diversos temas de la mano de diferentes expertos que se desarrollarán además en la Casa de la Iglesia Beato Marcelo Espínola a las 7:30. La primera actividad se desarrolló el lunes 20 de febrero con María del Carmen Fuentes, directora del Archivo Histórico de la Diócesis de Coria Cáceres y con la presentación de los episcopologios corienses. Las próximas citas serán el 6 de marzo con Celso César Gutiérrez sobre la Virgen de Fátima en el Centenario de las Apariciones, el 24 de abril será en la Casa de Cultura con Jorge Romo y Florencio García sobre la evolución de la obra de la catedral y el 22 de mayo el turno de Óscar García nuevamente en la Casa de la Iglesia sobre el mantel de Coria.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No quisiera que pasara este programa sin mandar un saludo a unas personas a las que se lo he prometido, que nos escuchan todos los viernes, que son las que están en la Asociación de Virgen de Guadalupe del Vaquero, de aquí de Cáceres, de la Ermita del Vaquero. Así que un saludito y enhorabuena por lo bien que estáis haciendo esa labor. Estamos con don Manuel González, que es sacerdote y profesor de la Facultad Teológica de San Dámaso. Don Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a hablar de esa nueva edición del Misal Romano, porque digo bien que es nueva edición y no nuevo Misal, ¿verdad?
Bueno, estamos ante el Misal de Pablo VI, es decir, que desde el Concilio Vaticano II tenemos un nuevo Misal que sigue la tradición romana, evidentemente, es el Misal que el Concilio nos propuso, que es el mismo Misal Romano de siempre, y ahora se hace una edición nueva. ¿En qué consiste? Fundamentalmente en una nueva traducción y también en un nuevo documento que lo precede. El documento que lo precede, o la normativa, se llama Ordenación General del Misal Romano.
¿Había alguna necesidad de hacer esta adaptación? Quiero decir, con esa nueva traducción que nos ha comentado, ¿podríamos pensar que es que hemos estado escuchando algunas cosas que no estaban bien?
No, hombre, vamos a ver. En primer lugar, una nueva traducción se hace porque el lenguaje avanza. Llevamos 50 años con un texto que hoy en día se enriquece primero con nuevos formularios de oración. Hay un montón de santos que se han incorporado al calendario y tienen sus nuevos textos. En segundo lugar, hoy tenemos un criterio distinto al que teníamos antes de traducción. Antes había un criterio de traducción libre, muy libre, y ahora las escuelas de traducción abogan por un sentido mucho más literal para que la gente sepa que no sepa latín, que es el lenguaje original del misal, pueda entender, pueda seguir más cercano a los textos. Y los obispos han determinado presentar una nueva traducción del leccionario, y eso ha acompañado a la nueva traducción del, ¿cómo se llama?, del oracional, que es el libro de altar que tenemos hoy, ¿no? Y la traducción, bueno, pues siempre es discutible, evidentemente, unos le gusta más una, otros otra, eso es normal, pero el lenguaje simplemente es un cauce, lo que importa es que las comunidades oren realmente, ¿no? El misal que teníamos era del año 1975, la edición oficial universal, y desde aquel año hasta hoy, pues, ha llovido mucho, y bueno, se propone una nueva traducción, que es una posibilidad también para que la gente haga una buena catequesis del oracional, del sacramentario.
Don Manuel, ¿cuándo comenzará a utilizarse este nuevo misal?
Podía haber comenzado, pues ya estaba esto previsto, a comienzos de Adviento, pero los obispos, yo creo que con buen juicio, han dicho que no se cambie un libro por otro, sino que desde Adviento a Cuaresma, en Cuaresma escucharemos nueva traducción, las primeras vísperas del primer domingo de Cuaresma escucharemos la nueva traducción, han querido que no solamente los curas, sino también los laicos aprovechen para saber en qué cuáles son las novedades, vean el nuevo texto, qué cambios hay rubricales, qué ajustes pueden haber, que al pueblo le repartan estampas o folletos o boletines parroquiales las nuevas respuestas. Claro. Es decir, que ese tiempo ha sido muy interesante porque se está haciendo una gran catequesis básicamente en toda España. Yo estoy yendo por muchos lugares de España para presentar el misal y ahí está viendo el interés que hay por parte de los laicos para participar activa y conscientemente.
Don Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Principales cambios que nos vamos a encontrar en este misal?
Bueno, pues yo digo que no hay grandes novedades, sino la novedad de hacerlo de una manera distinta. Es decir, voy a poner algunos ejemplos. Como he dicho antes, la primera novedad es que es la traducción. La traducción es distinta, tanto que afecta incluso a las palabras de la consagración. Hasta ahora, por ejemplo, hemos oído todos estos años la sangre de Cristo que se vertía por todos. Ahora va a aparecer la palabra muchos. Eso puede sonar llamativo, y sin embargo es que el original latino dice muchos, entonces se traduce por multitud o por muchedumbre o por muchos. Entonces, bueno, la fe no ha cambiado, evidentemente Cristo ha dado su vida por toda la humanidad, pero el texto dice eso, entonces por fidelidad dice eso. Entonces es una cosa llamativa para los fieles. También es llamativo y muy interesante el que se proponga que haya tres respuestas diferentes a la consagración, tres respuestas, entonces que pueden ser muy bien para Adviento y Navidad la primera, para la segunda, cada vez que comemos este pan, para el tiempo actual, tiempo ordinario, y la tercera, que cambie la traducción y mejora mucho la traducción nueva para que los fieles la intervengan y participen así en Cuaresma y en Pascua. Son pequeños cambios sencillos. En rubricalmente, las rúbricas, oye, pues hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, recordar que no es obligatorio dar la paz, que se puede ir, a veces es mejor hay tiempos como Cuaresma, un funeral que es un follón, que la gente guarde un poquito de silencio y que no la paz no sea una rúbrica, o que las ofrendas sean en silencio, o por ejemplo, cuándo hay que ponerse de pie y cuándo hay que sentarse. Hay un desbarajuste cuando vas, la gente no sabe, confunde, levantemos el corazón con ponerse de pie, por ejemplo, o qué pasa con la postura de la genuflexión, cuándo nos ponemos de rodillas, qué significado tiene ponerse de rodillas. Todo esto se está explicando ahora. Y la documentación, pues aquí la, yo creo que se hace muy sencilla para la gente y es un momento para aprovechar un tiempo de catequesis.
Me gustaría también preguntarle por las celebraciones de las advocaciones marianas. ¿A partir de ahora se van a denominar de forma distinta?
Bueno, no, en latín siempre ha sido igual, eso pasa que en castellano la recibimos de diferentes maneras, ¿no? Pero hoy en día, en vez de decir simplemente Virgen del Carmen, se va a decir pues, el título original, ¿no? Celebración de la bienaventurada de Virgen María, por ejemplo, del Monte Carmelo, pero eso son cosas que popularmente no va a cambiar nada, eso es el texto escrito, evidentemente, ¿no? Y los cambios, yo ni siquiera los menciono porque son cambios de impresión, no tienen. Es interesante, por ejemplo, para la Virgen María, una cosa que se ha incorporado muy bonita, y es la posibilidad de tener una colecta mariana para el viernes último de Cuaresma, que llamamos popularmente Viernes de Dolores, ¿no? Ahí la Iglesia ha retomado una costumbre muy española, que es comenzar la Semana Santa en la mano de María, como tenemos, por ejemplo, el 18 de diciembre con respecto a Navidad. O sea, han aumentado mucho los textos. Por ejemplo, ahora en Cuaresma tenemos obligatoriamente un texto de oración por los fieles, que es la bendición solemne, se recupera. O sea, en ese sentido sí que hay recuperaciones realmente interesantes, ¿eh?
También me gustaría preguntarle por la inclusión de nuevos santos, como San Juan Pablo II o San Juan XXIII.
Hombre, es que desde 1975 el santoral se ha incrementado muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, el último que hemos incorporado ha sido con grado de fieste, por lo tanto, con un prefacio muy bonito a Santa María Magdalena, que es la, dentro del grupo apostólico, es la persona más importante y más cercana a Jesús, después de los apóstoles, hasta el punto que se llama, a María Magdalena se llama apóstol de apóstoles, y tiene todo un oficio completo. Y eso se incorpora, por ejemplo, ¿no? O santos muy contemporáneos, Juan XXIII, Juan Pablo II, también se incorporan en el misal. Que ahí yo creo que hemos salido ganando porque hay un enriquecimiento real de lo que se llama eucología. La eucología es el conjunto de oraciones del libro del altar, ¿verdad? Y luego hay un gran enriquecimiento también en este documento, que yo creo que es lo más interesante para que las parroquias lean una catequesis, que es la ordenación general del misal romano, o sea, el documento que son principios y normas que preceden al misal, para que la gente sepa un poco de teología, para que entienda cosas. Es una nueva redacción, yo creo que es muy interesante, ¿eh?
Sí, porque además, bueno, es una cosa que realmente también la podríamos haber hecho antes, ¿no? El otro día he estado yo en una parroquia y ha habido una charla sobre, precisamente sobre esta nueva edición del misal romano, y ha habido cosas en esa charla que eran sobre esa nueva edición, pero otras cosas son sobre lo que usted está comentando ahora, pues también un poco saber, conocer cierta simbología de la Eucaristía, saber exactamente cuándo levantarse y cuándo estar sentado, las genuflexiones, y sin embargo en esto quizá vayamos un poquito atrasados, porque las genuflexiones, el saber cuándo levantarse, etcétera, etcétera, no es nuevo con la nueva edición del misal romano, ¿no?
Sí. Ahora lo que se hace, la nueva edición lo que hace es, por ejemplo, precisar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando decimos orad, hermanos, la gente que tiene una cierta cultura catequética sabe que orar se ora de pie. Si yo digo oremos, estoy invitando a ponerse de pie. Si digo orad, hermanos, es que ahora dice, ahora añade, después la munición del sacerdote, el pueblo se pone de pie y responde, el Señor reciba de tus manos. Es decir, que ahora se precisa más, ¿no? O, por ejemplo, se explica que desde la epíclesis, o sea, desde la invocación del Espíritu Santo hasta la ostensión del cáliz, se está de rodillas. Claro, ahí hay que explicar que nos ponemos de rodillas no para adorar al Santísimo, sino para invocar al Espíritu Santo, ¿eh? O sea, esas son precisiones catequéticas que hay que hacer. De esas hay muchas. O, por ejemplo, ¿por qué echamos un trozo de la hostia dentro del cáliz? El misal de la nueva edición explica muy brevemente, muy someramente, este tipo de cosas, ¿no? O sea, ahí hay posibilidades de retomar cosas que las tenemos siempre, pero no sabemos lo que significan, ¿verdad? Y los fieles quieren saberlo, ¿eh? Sí.
Igual, don Manuel, igual que cuando se echa una gotita de agua en el vino que va a ser después consagrado, ¿verdad?
Sí, yo estoy haciendo una charla yo sobre cultura judía, en un ayuntamiento, o sea, en una parroquia, sobre cultura judía, ¿no? Yo explicaba cómo en el siglo II antes de Cristo y hasta el siglo I después de Cristo, el vino se servía con agua. O sea, el gesto que hacemos es un gesto que hizo el mismo Jesús, porque su cultura se hacía así. Luego le hemos dado un simbolismo, ¿no? La humanidad, la divinidad, pero el simbolismo está detrás de un uso común que es bueno explicar, ¿no? O porque, por ejemplo, ¿qué significa el lavado de las manos? Pues a la gente le explico que estamos ante un gesto que es un auténtico acto penitencial. Las manos del presbítero no son las manos del cura, sino las manos de la Iglesia que ofrece y que se purifica de esa manera. O sea, hay un cierto simbolismo que si no se hace bien, pues se deja de hacer, evidentemente, pero cuando se hace bien, tiene un sentido, porque es un lenguaje no verbal. Hay demasiada quizás palabrería en las celebraciones y la gente necesita saber que no verbalmente, gestualmente, también estamos rezando, ¿eh?
Claro.
Sería buena idea en las catequesis explicarle a los niños para que ellos ya se fuesen enterando y también a los padres, aprovechar las reuniones de padres para darles esta catequesis a los padres. Pero yo quería preguntarle, el domingo 4 de marzo, si Dios quiere, por la tarde voy a la Eucaristía, ¿qué novedades me voy a encontrar ese día? Porque ya vamos a estar atentos.
Sí, por ejemplo, pues tienen que, el domingo anterior le habrán dicho ya que hay una nueva edición. En muchas parroquias ya están dando charlas desde después de Navidad. En muchas parroquias de España dando charlas. Pues se van a encontrar, por ejemplo, lo que usted le va a llamar la atención es que digan, en la, si no lo cantan en latín, si lo hacen en castellano, van a decir que la sangre de Cristo se entrega por muchos, y va a decir, ¿y esto qué viene, no? Hay gente que no se da cuenta, pero bueno, pues una buena catequesis será explicar a la gente esta variedad, ¿no? O, por ejemplo, que en Cuaresma lo más normal sería que utilizásemos la tercera aclamación a la consagración, la tercera, que es sálvanos, Salvador del mundo, tú que nos libraste por tu cruz y resurrección. Eso habrá que enseñárselo a los fieles mediante, bueno, pues una catequesis, o recordarles esa frase, o que alguien la diga y todo repitamos, o repartir estampas en las cofradías. Hay cantidad de hermandades, cofradías, que hacen una labor magnífica en España, tantísimas hermandades que esa cuaresma pueden decir, bueno, vamos a estampar, a imprimir esas frases para que los cofrades, en las parroquias también, la gente aprenda esos textos, no tengamos la gente como mundos espectadores, sino como protagonistas de una celebración, ¿no?
Yo quisiera incidir un poquito, aunque ya lo he mencionado dos veces, pero he tenido conversaciones con muchas personas acerca del promultis, de la fórmula de promultis, y hay gente que está intranquila, porque le llama la atención que se pase de escuchar por todos a por muchos, ¿no? Entonces, hay gente que dice, madre, a ver si ahora resulta que lo que nos han estado contando sobre la salvación no era tal.
No.
Entonces me gustaría que aclarásemos un poquito esto.
Yo he estado muchos años yendo a Francia a trabajar en verano, y en Francia, desde que acabó el concilio, en francés es pour vous et pour la multitud, o sea, por vosotros y por la multitud. Además, estamos hartos de oír en el Apocalipsis una multitud que nadie pudiera contar, ¿no? O que el Viernes Santo decimos que el siervo de Yahvé se entregó por muchos, ¿no? El siervo que se entrega por muchos. Es una manera de hablar, una manera de hablar. Es interesante también darse cuenta. Pero esto es para una catequesis que la gente tiene que... Yo creo que hay que elevar el nivel de la gente, porque la gente quiere escuchar. Yo cuando doy charlas, la gente dice, padre, esto nunca me lo han contado antes. Hablamos de genialidades, pero ¿qué significa la redención? En primer lugar. Segundo, ¿cómo aceptamos la redención? La redención es magia, es la confesión de que Jesús se acepta confesando a Jesús como Señor de nuestras vidas. Pero Cristo ha muerto por todos los hombres, pero ciertamente el texto de la consagración, lo que dice Jesús en ese texto es mi sangre por vosotros y por muchos, es lo que dijo Jesucristo, porque no tenemos el original arameo, tenemos un texto griego y una traducción latina que dice muchos, pero los obispos a instancia de Benedicto XVI han dicho que la traducción sea no una interpretación, sino una directa traducción de las palabras, no tiene mayor importancia, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, bueno, he querido que nos lo aclarase un poco para que los oyentes también, pues a través de este programa, tengan un poquito también esa
catequesis. Sí, nosotros esa no somos catequesis, ¿no? Es decir, la salvación no es una gatera, no se entra claro. Como una gatera. O sea, Cristo ha abierto sus brazos a la cruz para abrazar a todo el mundo, pero la gente tiene que decir sí. O sea, también los hombres y mujeres tenemos que decir, Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Eso se consiste de cristiano, no es... No hay una fe de restaurante, bodas, bautizos, comuniones, ¿no?
Claro, no,
la fe supone la aceptación de Jesús.
Claro, no es una receta.
No todos lo aceptan, ¿eh? No, lamentablemente, no todos aceptan que Cristo ha muerto por ellos. Muchos sí lo aceptan, o muchos queremos aceptarlo. Entonces, el texto tiene también una interpretación por ahí, ¿eh?
Nos queda nada más un minutito, me gustaría... que hiciéramos una reflexión. ¿A usted qué le parece que volviéramos a escuchar misa a los fieles? ¿Por qué no? También con nuestro propio misal en la mano.
Vamos a ver, yo creo que en todas las familias, yo tengo una conferencia ahora en Sevilla, estoy ahora para hablar en Sevilla, y creo que este fin de semana hay muchas conferencias en mi lugar de España, y yo a los fieles les digo, regalad misales a la gente. El misal no es tanto para llevarlo a la misa, sino el misal es para preparar la misa y rumiar la misa, ambas cosas. Yo ya comencé mi conferencia así justamente esa tarde. Regalemos misales, que la gente pueda preparar las lecturas, preparar los textos, pero claro, a misa no vamos a un concierto, vamos a participar, a integrarnos. Y también lo que Dios quiere que se nos quede algo, según lo oyamos. O sea, oír ya es importante. Lo que digamos está bien oído, porque Dios por ahí se va a revelar.
Pues don Manuel...
Mi madre decía eso mucho, lo que, con lenguaje de nuestro pueblo, decía, lo que oigamos bien oído está, ¿no? Y hay que el madrileño es lo que oigamos bien oído está, pues oigamos y mejor que oír, escuchemos.
Don Manuel González López Corps, muchísimas gracias por esta charlita que ha tenido con nosotros, esta entrevista que nos ha sido muy, muy esclarecedora, muy amable. Muchas gracias.
A ustedes y suerte, gracias.
Después de la entrevista nos vamos con el reportaje de la semana que nos trae Lorena Jorna.
En el Círculo del Silencio del mes de febrero, celebrado ayer jueves a las 8 de la tarde en la Plaza de San Juan de Cáceres, Cáritas convocó a todos contra la trata de personas. El objetivo es crear conciencia de la realidad que viven millones de personas en el mundo, que se ven privadas de su dignidad por la explotación sexual, trabajos forzosos, servidumbre, mendicidad infantil o extracción de órganos, algunas de las formas que sufren las víctimas de la trata de personas. Ángel Martín Chapinal es el director del Secretariado de Migraciones.
Se calcula que de 20 y tantos millones a 30 millones de personas están esclavizadas o están siendo usadas por otras para fines de sacar dinero, de explotación sexual, de trabajo forzoso, en definitiva de esclavitud.
En el manifiesto que se leyó, Cáritas reivindicó no solo una mayor conciencia del fenómeno de la trata, sino que se establezcan estrategias nacionales e internacionales para su erradicación y que se ofrezcan soluciones para garantizar los derechos, la libertad y la dignidad de las personas. La Iglesia Universal está comprometida con la lucha contra la trata. Además, el pasado 8 de febrero se celebró el Día de Santa Josefina Baquita.
Día 8 de febrero es el Día de Santa Josefina Baquita. Una religiosa está declarada santa por la Iglesia y ella fue esclava en el siglo XIX y después ya en el XX llegó a Italia y ahí se convirtió en religiosa. Entonces, con motivo de ese día, pues la Iglesia quiere declarar que el tema de la trata de personas no solo es ilegal, sino que hay que trabajar contra él.
Después del Círculo del Silencio se celebró una vigilia de oración en la Iglesia de San Juan. Desde aquí nos sumamos al llamamiento de Cáritas a la sociedad por la lucha en contra de esta esclavitud moderna y el cuidado a las víctimas que la sufren día tras día. Ángel Martín Chapinal nos pide que sigamos trabajando con las diferentes organizaciones para erradicar esta situación y además nuestra oración.
Todos los problemas que hay en el mundo son pues, graves, especialmente cuando afectan a niños y a mujeres, sobre todo el tema este de la trata de personas. Con lo cual, el cristiano tiene que estar siempre ahí pendiente de ello. Para trabajar y hacer algo, y en ese caso, pues ayudar a Manos Unidas, a Cáritas, por ejemplo, pero también pues para tenerlo en el corazón y por eso el tema de la oración.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Nos vamos rápidamente, porque nos estamos quedando sin tiempo, con la agenda.
Ejercicios espirituales.
La Delegación de Espiritualidad organiza ejercicios para adultos, para vivir mejor Pascua y Sínodo, 4 tandas, 3 al 5 de marzo, 17 al 19, 24 al 26 y del 31 de marzo al 2 de abril. Inscripción en el Centro Diocesano de Espiritualidad Virgen de la Montaña en el 927-2205-12.
Jornada diocesana de Cáritas en Brozas.
Cáritas celebrará esa 25ª jornada en Brozas el 4 de marzo bajo el lema Llamados a ser comunidad con los refugiados. El ponente será José Luis Pinilla Martín, secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones. Inscripciones en el 927-24-87-39.
Musical Contigo.
Los creadores del musical Hijos de la Libertad, representado en Cáceres en 2011, vuelven con el musical Contigo sobre la misericordia. Será el 4 de marzo, sábado, a las 6 de la tarde en Villafranca de los Barros. Si quieres participar, inscríbete en Cáceres, en fecultura.cáceres@gmail.com.
Retiros para familias.
El amor matrimonial en el día a día, una llamada a la conversión, dirigido por Ramón Piñero, delegado diocesano de Familia y Vida, y Juan Carlos Moro, diácono permanente en la ermita de San Benito y San Blas, en Casar de Cáceres, el sábado 11 de marzo, de 11 de la mañana a 6 y media de la tarde. Información en info@familiaividacc.es.
Peregrinación del Día del Misionero Extremeño.
Las delegaciones de Misiones de Extremadura organizan esta peregrinación a la Ermita del Cristo de la Salud en Hervás el próximo 4 de marzo con el motivo de la celebración del Día del Misionero Extremeño. Más información en el 927-24-5250.
Cursillo de sacerdotes.
Lunes y martes de carnaval, los sacerdotes diocesanos celebran este encuentro de formación. Se abordarán dos temas: comunicar la fe en y desde la familia, a cargo de la Fundación Carmen de Noriega, y la presentación del nuevo, la nueva edición del Misal Romano, por el doctor Manuel González López Corps, sacerdote de Madrid, profesor de la Facultad Teológica de San Damaso.
Nos marchamos, no tenemos tiempo, nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.